escena típica de reunión, ¿no? Vas a comer con tu pareja, a la casa de un amigo, no sé qué, dos, tres botellas de vino y se pica la conversa, ¿no?
¿Gente muy conocida o gente que no conoces tanto?
Gente, hay un par de conocidos y una o dos parejas que no son muy conocidas, ¿no?
Perfecto, con personas que estás entrando en diálogo por primera vez.
Exactamente, ¿no? Y se pica un poco la charla, ¿no? Pintan tópicos como, por ejemplo, educación. Uno tira. No, no, pero en Finlandia los niños van solamente 2 horas por día a la escuela.
Claro.
Y uno pone cara de asiente, hace...
Sí, pero por adentro decís, dice, esto lo voy a buscar en Wikipedia.
Exactamente, pero nunca cuestionás eso, ¿no? Uh-huh. Y está lleno de esos momentos en que alguien no muy conocido, que no da para cuestionarle lo que está diciendo,
dice, tira una frase así.
Tira una máxima, ¿no?
Una máxima.
Es una máxima.
Tengo una máxima que recorre todo ese tipo de reuniones permanentemente.
Uh-huh.
Una máxima que transita ese tipo de ágapes informales en toda ocasión. La de, sí, y pensar que el ser humano solo utiliza el 5% o el 10% de su cerebro, ¿no?
Hago yo asiento y por adentro pienso, ¿será así o no?
Y alguien tira, alguien que lo sabe, porque esto, por eso te digo, están tantas las veces que se escucha esto. No, Albert Einstein usaba el 9, ¿no?
Claro.
Ponele, si usamos el 5% de nuestra materia gris, de nuestro potencial... Alguien dice, sí, Albert Einstein usaba el 9, no el 20. O sea, usaba ni siquiera el doble, pero era Einstein, ¿no?
Y eso le da fuerza al concepto, ¿no? Porque no es que está exagerando y tirando cualquiera. Está tirando un 4% más, ¿no? Por lo que debe ser cierto.
Que ya es demasiado en un rendimiento del 5%, hacer un 9%. Entonces, ahí viene la especulación.
Va de la mano de el cerebro de Einstein pesaba más que el común de los mortales.
Lógico. ¿No? El cerebro de Einstein... claro, el cerebro de Einstein y... el cabezas al azar.
¿Es así o no?
Y claro, ¿es así o no? Porque yo inclusive, ayer que nos planteamos esto, le busqué. Dije, vamos a Google.
Y claro. Está.
Y en Google no hay nada definido.
La leyenda
es
no
más,
tiene
en
la
el Google vi que había 5%, otros decían el 10, otros el 15%, que usamos el 15%. Sea lo que fuere.
Uh-huh.
De ser así, claro, ahí vienen todas las otras conjeturas. Che, ¿qué es? ¿Cómo desaprovecha el hombre su cerebro? ¿Y hay posibilidad de ejercitarlo, de hacer una gimnasia tal como para que el potencial sea, aunque sea el 40%?
Como quien va a hacer fierros.
Claro, y si usáramos el 40%, ¿hubiéramos dejado de hacer la guerra? Y si usáramos el 40%, ¿ya tendríamos no un robot en Marte, sino el Estadio de Peñarol? Es decir, ¿qué pasa con toda esa cantidad de materia gris que estamos dejando depositada en sin uso?
Exactamente, todo eso a partir de especulaciones, ¿no? Porque en realidad nosotros no tenemos ni idea. ¿Y para qué está este espacio? Para desasnarnos. Junto con esa pregunta también está, por ejemplo, ¿es verdad que el hemisferio izquierdo del cerebro es para la creatividad y el derecho para la razón? ¿O que las mujeres pueden realizar más de una tarea a la vez y los hombres no? Y está vinculado eso a la actividad cerebral. Todas preguntas que le vamos a trasladar al profesor agregado de la cátedra de Neurología del Instituto de Neurología Américo Ricaldoni, Carlos Oeninger, que en este momento está en línea con nosotros. ¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va? Mucho gusto estar allí.
Bueno, ¿escuchó alguno de nuestras interrogantes?
Sí, cómo no, son interrogantes muy actuales y muy interesantes.
Uh-huh. La del 5%, por ejemplo.
Bueno, en realidad, en mi opinión y también refrendada por muchos científicos que han estudiado ese tema o que han intentado contestar esa pregunta, la mayor parte de los estudios científicos con evidencia incluso médica muestran que prácticamente eso es un mito, de que el individuo solamente utiliza el 20% o el 15% del total de las células neuronales. En realidad, el individuo utiliza prácticamente siempre todo su cerebro. Lo que pasa es que hay zonas que a veces están un poquito, podríamos decir, más apagadas o funcionando más lentamente, pero las neuronas están continuamente en actividad, unas más lentas, otras en forma más rápida. Y para esto tenemos importantes estudios que se han realizado en los últimos años y que prueban que no hay zonas prácticamente que estén en desuso en el cerebro del ser humano.
O sea que, doctor, eso de que el ser humano es un ser cuya inteligencia potencial está muy, pero muy por encima de la inteligencia que está usando, es mentira.
Yo creo que eso no es así, que prácticamente eso no es cierto, porque hay estudios especiales para ello y otros que surgen de la vivencia de los médicos y de los investigadores que muestran que no. Por ejemplo, yo le puedo comentar algunos si usted tiene interés.
Sí.
Por ejemplo, los estudios sobre el daño cerebral. Si fuera verdad que el 90% del cerebro no se utiliza, entonces cuando hay enfermedades o lesiones de determinados lugares del cerebro, no se tendría que afectar el rendimiento de los pacientes, cosa que no es así. Incluso pequeñísimos lugares del cerebro que se afectan pueden determinar consecuencias graves. Por otra parte, si consideramos aspectos, diríamos, de la filogenia, de la evolución del ser humano, sabemos nosotros que, por ejemplo, el cerebro nuestro gasta una enorme cantidad de energía, de oxígeno y de nutrientes. Y si realmente usáramos solamente el 10% de nuestro cerebro, entonces tendríamos una energía realmente extraordinaria para sobrevivir y tener grandes ventajas en cuestiones de todos los días. Incluso en el proceso de selección natural se eliminarían cerebros que son ineficientes, cosa que eso no ocurre en la evolución. También tenemos, por ejemplo, estudios modernos, ¿no?, de imágenes cerebrales. Hoy tenemos la resonancia magnética y sobre todo la resonancia magnética funcional, y ahora también tenemos la tomografía por emisión de positrones, que es el famoso PET, que muestran que se permite y se puede, mejor dicho, monitorizar la actividad de todas las células neuronales cerebrales de las personas vivas. Uh-huh. ¿Y qué revelan estas técnicas? Revelan que incluso mientras dormimos, todas las partes del cerebro tienen algo de función, algo de actividad.
Algo están haciendo.
Algo están haciendo. Solo cuando el cerebro está dañado, y sobre todo cuando tiene un daño grave, como en un infarto cerebral, por ejemplo, en la zona central del infarto cerebral, las zonas están silenciadas, podríamos decir.
O sea que no nos podrían reclamar horas extras las neuronas, porque hasta cuando dormimos están activas, ¿no?
Están activas. Incluso a veces tenemos la idea, por ejemplo, de que nuestro cerebro funciona como una masa, como algo todo integral, una masa permanente. Pero evidentemente hay regiones que son distintas para diferentes tipos de procesamientos de la información. Entonces eso, con los estudios de los últimos años, de las últimas décadas en particular, se pudieron mapear las funciones en distintas áreas del cerebro, y en realidad no se han encontrado todavía áreas que no tengan ninguna función. Antes, yo me acuerdo que mis profesores me decían, bueno, la zona temporal derecha en un paciente diestro es una zona muda, así, se lesiona esa zona y es una zona muda. Y ya los profesores nuestros comenzaron, que no tenían ni tomografía, ni resonancia, ni nada de estos estudios que yo les decía, decían que en realidad esa zona no era una zona muda, sino una zona poco expresiva. Con eso querían decir que cumplían alguna función.
Que cumplían funciones. ¿No? Y doctor, otra cosa, y la última pregunta y ya lo dejamos. Yo también escuché que, por ejemplo, si un ser humano se dejara alimentar, cuya consecuencia sería obviamente la muerte. Entonces su energía empieza a acabarse, ¿no? Escuché que el cerebro funciona ahí de una manera que empieza a preservar y usar la energía para mantenerse en actividad. Entonces que uno, por ejemplo, podría morirse de un paro cardíaco porque el cerebro deja de mandar órdenes hacia el corazón para preservar hasta lo último de energía para seguir funcionando. ¿Eso es así?
Sí, eso es así, porque en realidad muchas veces es difícil definir la muerte cerebral, porque es lo último que en general, cuando se da el caso que usted está comentando de pérdida de energía o de que se está acabando la energía, cosa difícil, no hipotéticamente, pero posible, el cerebro echa a mano mecanismos de defensa y mecanismos de salvaguardia, que incluso cambia la energía. Sí. En vez de recibir oxígeno, recibe, por ejemplo, energía en anaerobiosis o energía a través de los ácidos grasos que va degradando de su propio cuerpo.
O sea que de alguna manera nos ocasiona también la muerte, el cerebro.
Sin ninguna duda.
Muy bien, doctor Carlos Oeninger, profesor agregado de la Cátedra de Neurología del Instituto de Neurología Américo Recaldoni, mil gracias por estos minutos,
bueno,
y por desaznar.
Gracias.
Un abrazo. Chao, chao.